Señoras y señores, perdón, muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina 98.9. Aquí estamos en Onda Cantabria, el equipo médico habitual que les da información de todo lo que ocurre, no solamente en Santander y Cantabria, nosotros vamos más lejos, ¿no? Hablamos de España y hasta a veces nos vamos hasta París a hablar del clima y tal. Es curioso cómo están reunidos ahí en la conferencia esta de climática para quitar emisiones de CO2. Y Obama lleva un coche que gasta 65 litros cada 100 kilómetros. Está bien. No. Y que le lleva a París.
Bajo consumo, ¿no?
Pues son cosas de estas que suelen suceder, ¿no? Nos reunimos todos para tal, pero no, yo llevo un coche, un tanque, eso no es un coche. O sea, pegas un acelerador y 25 árboles, todos los árboles que hay allí, los Campos Elíseos, a morir. 65 litros cada 100 kilómetros. Pedazo de coche, pero en fin, que parece que choca un poco, ¿no? Con la reunión. Víctor Casal, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos, señor?
Muy bien.
¿Qué tal los plumeros?
Bueno, parece que he solucionado
bien
el tema, sí.
La avispa asiática, temas importantes en nuestro Parlamento.
Se van tratando, sí.
Se van tratando. Bien, ya los plumeros parece ya que ya acabó la broma, ¿no?
Parece que sí, que ya hemos acabado con el tema de las plantas invasoras.
Vale, muy bien. Entonces, eso lo va a llevar directamente. ¿Quién lo tiene que llevar? La consejería.
La consejería, efectivamente.
Perfecto. Mira, así, al final, hasta en esta tertulia tenemos un poco de cordura. Yo cuando salió esto de los plumeros me llamaba la atención y algunos, no, es muy serio el tema, que no, que yo no estoy diciendo que no sea serio el tema de los plumeros. Ahora me parece que la independencia que tiene que tener dentro del gobierno regional, pues hombre, la manera de trabajar, pues invita a que la consejería directamente trate el tema como se tratan otros temas en otras tantas consejerías y el Parlamento, pues hombre, pues estén para temas, bueno, que tantas veces hemos hablado, a ver qué pasa con el paro, la industria, tal, no sé qué. Esos son los temas que yo creo que para eso tiene que estar el Parlamento. Y luego hay otros temas, pues hombre, que se pueden un poco frenar y llevar su cauce. Yo no estoy diciendo, jamás he dicho que los plumeros no tengan importancia, jamás he dicho que la avispa asiática no tenga sus consecuencias, pero claro, me imagino que el tratar el tema de la avispa asiática en el Parlamento, hombre, yo entiendo que el PIB de Cantabria con la presencia de la avispa asiática, pues hombre, baja muchos enteros, y entonces, claro, es un tema peligroso para el PIB de nuestra región. Bueno, fuera de coñas, cada cosa en su sitio, y entonces pues, es mi pensamiento, y me da la sensación que hay bastante gente que piensa también de una manera parecida.
Yo lo comparto, creo que Ciudadanos por algún motivo tenía especial interés en llevar esto a pleno, lo ha llevado dos veces, en la primera ya le contestó la consejería, ya estaba haciendo un plan para erradicar las plantas invasoras, pero por lo que sea, las explicaciones no le parecieron suficientes y lo llevó a un segundo pleno. Ellos sabrán cuál era la magna importancia que le daban a esto. Yo también considero que había cosas más importantes en tratar en un pleno. Pero bueno, dos plenos hemos tenido gracias a Ciudadanos con el tema de las plantas invasoras.
Vale, muy bien. Oye, muchos amigos tiene el PSOE en el país, ¿eh?
Sí.
No, de verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado?
No, el tema de las encuestas digitales es lo que son. Es muy fácil estar en tu casa y votar desde tu ordenador todas las veces que necesites para aupar al candidato que te corresponde. Eso lo que demuestra es que Podemos tiene una gran movilización en redes sociales, que hay mucha gente que le sigue por las redes sociales, pero bueno, aquí la encuesta, la única que vale es la del 20 de diciembre.
¿Sabes quién era una estrella en redes sociales cuando no había redes sociales? Chuchi Ceballos. Ángel Sánchez Resina, muy buenas. Juan Calzada, muy buenas.
Hola,
se ríen porque son los más veteranos. No, tú le llegaste a conocer, no le has conocido. Bueno, pues cuando no había redes sociales, Chuchi Ceballos, vamos, era el rey del teléfono. O sea, manejaba los teléfonos de una manera tremenda. Ibas, normalmente se funcionaba, ¿no? En una emisora de radio, entonces, y llevabas al invitado. Podía ser el alcalde, el presidente de turno, que la gente llame. Entonces, ellos ya habían aleccionado a su gente, ya sabían un número de teléfono, para y venga, pim, pam, y ¿qué me lo hace usted? Y no sé qué, y pim, pam. O sea, están hablando ahora de Pablo Iglesias, de las redes sociales, y Chuchi Ceballos, pues bueno, era el rey, era un adelantado a Facebook, a Twitter y a todo esto. Te estoy hablando de hace veintimuchos años, ¿eh?
No, es lo que te digo, es tener un poco una línea de trabajo, que es la, en este caso es la de las redes sociales, y es mandar a todos, la gente que vas a movilizar a votar en una dirección. Eso pues da los resultados que dan.
Pero no era,
pero
no,
otra cosa es que no,
entonces
o sea,
ya quedó obsoleto lo del pásalo ya. ¿Os habéis quedado un poco...?
Viene a ser lo mismo, o sea, porque antes era por un mensaje de SMS, ahora es por WhatsApp, los mensajes ya llegan igual. Ayer, por ejemplo, también se hacía pública una campaña que lanzaba también Podemos con el tema de las tesis de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Curiosamente, en cuanto le preguntaban a Pablo Iglesias, que tenía la tesis preparada para colgarla en internet, Pedro Sánchez no ha respondido, pero bueno, que el acceso a las tesis doctorales es público, con lo cual cualquiera puede acceder a ella.
O sea, que Bill Gates antes era Rubalcaba y ahora es Pablo Iglesias, por lo que veo.
Bueno, por lo menos se ve que maneja a un buen número de seguidoras que utilizan internet, que utilizan las redes sociales y que van a una en este tipo de encuestas de votar desde casa.
Muy bien, damos los buenos días a María Luisa. María Luisa, muy buenas.
Buenas, disculpa, ¿eh? No, pero no, es que... No. Me tengo que ir a aparcar a Bezana, yo creo, que he llegado hasta allí hoy.
Muy bien, hasta los propios miembros del PP critican en Santander, aprovechan estos micrófonos para criticar que no hay aparcamientos. Bueno, todo se tomará en cuenta.
Muy bien, hijo.
Todo se tomará en cuenta. Oye, ¿visteis ayer el debate? ¿El debate del país?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo tampoco, lo siento.
Bueno, yo tampoco.
Bueno,
pues un rato.
Tú un rato lo viste, venga.
Sí, que se lo estuve viendo un poquitín.
Lo leí en el teléfono, que lo iban pasando a veces.
Y yo sé que Pablo Iglesias empezó a hablar de las pensiones y que no sé de cuántos miles y miles de millones para las pensiones, y alguien dijo, bueno, ¿y dónde lo piensas sacar? O más o menos así, o sea que empezó a decir muchas cosas, ¿no? Y que la unidad de España dependía de él, más menos, y bueno, pues otras cosas así.
Sí, es lo que se esperaba. Era cada uno intentando vender su discurso. Había bastante tensión. Obviamente, en ese debate el rival a batir era Pedro Sánchez. Los ataques iban bastante centrados contra el Partido Socialista.
Dicen los estrategas que cuando hay un debate de estas características y va mucho contra ti, gana más con el que va contra ti. Dicen los estrategas, yo no tengo ni idea.
Sí.
Dicen, por ejemplo, si estuviera Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, se hubieran dedicado a darle tiza a Mariano Rajoy todos, el que ganaba en esa situación era precisamente, digamos, el ofendido, entre comillas.
No, a ver, Pedro Sánchez estuvo en ese papel bastante bien, o sea, se defendió bastante bien. Luego la cuestión eran las formas de algunos de los contertulios.
¿Qué seguimos con? ¿Qué pasa, Rubia, y todo esto?
No, más bien con el tema de voy a decir una cosa, si no me contestas lo que quiero, pues te interrumpo y aquí no ha pasado nada. Pablo Iglesias usó bastante esta estrategia, y en alguna que otra vez también Albert Rivera jugó bastante con ella. Pero bueno, el debate estuvo bien, demuestra que hay gente que quiere debatir, gente que se preocupa por estas elecciones y que quiere exponer su programa.
Bueno, pero es siempre la vida, ¿no?
Bueno, ahí faltaba un partido importante.
Hombre, pero si estás en París en una reunión de jefes de Estado, no puedes. ¿El don de la ubicuidad?
No, pero la vicepresidenta ha justificado que no vaya tampoco Rajoy al debate del día 7 porque son un gran equipo y tienen gente para suplirle. Aquí directamente no hubo ninguno.
Eso que bueno, pero en este caso, a lo mejor en otro te tengo que decir, pues tiene razón. Pero pues, en este caso, el equipo si será... tiene una reunión de 200 presidentes de Estado...
Pero el equipo será el mismo, ¿no? Para el del día 7 que para el de ayer.
Pero dices que hubiera ido Soraya.
Soraya o cualquier otro.
Soraya o sí, quien sí, hubiera designado.
Si se supone que Soraya va a ser un gran equipo.
Yo no sé si es cierto, pero yo escuché que el país no había querido que fuera Soraya.
Eso ya no lo sé.
Que cuando ofrecieron que iba Soraya, el país dijo que no.
Que dijeron números uno y si no.
Exactamente.
Nada.
Eso es lo que he leído. No sé si será verdad o no. No
bueno, de todas maneras, insisto, y dentro de lo que es esto, ¿no? No solamente el presidente del gobierno también tiene que ocuparse de la presidencia, ¿verdad? Esto es verdad. Y si tiene una reunión de 200 mandatarios o 190 y tantos los que hay en París, pues me parece lógico que tenga que estar en París y no, por mucha rabia que le dé al país, que yo entiendo que le tiene que dar mucha rabia. Que yo entiendo, yo como colega lo puedo entender, pero tampoco, no sé, volvernos locos, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad lo que estás diciendo, que ayer
no,
era...
No, creas, es verdad.
Es absolutamente claro que ayer era una ocasión difícil para el presidente, evidentemente. Pero vamos, lo que no deja de ser es una más de las muchas, es decir, no se presenta ningún tipo de debate. Va uno si quiere, ha dicho que solamente contra el jefe de la oposición. Mi fórmula es esa porque ha sido siempre, y yo creo que con eso se está volviendo a un tema que ahora mismo está muy atacado, es decir, como si solo existieran dos partidos cuando no es verdad en este momento. Y en segundo lugar, es una continuidad que había cortado mucho en el final de la legislatura, de yo me presento detrás de un plasma, yo no voy a debates, etcétera, Y yo que creo, y se ha criticado mucho, por ejemplo, al presidente de Cantabria, yo que creo que es mucho más importante que vaya a un debate que vaya al programa de Bertín Osborne. A mí me importa un bledo lo que hace Pedro Sánchez en sus horas libres o lo que hace Mariano Rajoy, y sin embargo me interesa mucho que se debata sobre lo que va a ser el próximo presidente del gobierno, el próximo gobierno y lo que van a hacer. Por lo tanto, yo creo que es un error básico. Es verdad que ayer, por lo que he leído esta mañana y lo que he estado escuchando por las radios, el ataque fue siempre contra Pedro Sánchez, pero es que es lógico, él representa una posibilidad más clara de ser presidente del gobierno que cualquier otro, a pesar de encuestas y de todo y de todo lo demás, una vez que no está el presidente o líder del Partido Popular, que es la otra alternativa fuerte a ser presidente también, ¿no? A mí me parece que eso es hurtar una parte de las posibilidades de debate a los ciudadanos, y yo no estoy de acuerdo. Sí es cierto, repito, que ayer había una razón absolutamente lógica.
Ajá. Yo no iría a los debates. Yo, si fuera presidente, no iría.
Vale, yo sí, no, yo todo lo contrario.
¿Sí?
Claro, entiendo por qué no va a los debates. Yo creo que no es el sitio, él es el que más tiene que perder, porque es el que está en el gobierno, pero es que yo creo que esto es la democracia, es decir, no pasa más, ¿no?
Bueno, pero también a lo mejor la democracia es el día a día, ¿no?
No, y que esté trabajando me parece perfecto.
Ayer yo ponía un ejemplo, alguno de abajo, Claudio, pones un ejemplo desproporcionado. Bueno, desproporcionado, según se mire. Ayer contaba a todos los oyentes que los restaurantes de Cantabria, hasta el día 21, los restaurantes, tú me entiendes, lo tenían todo lleno, para comidas y para cenas. Yo no sé si España va bien o España va mal, pero yo recuerdo hace cuatro y tres años que no había una comida y una cena ni queriendo. Insisto, yo no sé si España va bien o va mal. El dato que yo pongo, que yo no sé si tiene que ver mucho con esto o tiene que dejar de ver, es que los restaurantes en Cantabria hasta el día 21 tienen las comidas y las cenas llenas. Y hace 4 años, yo siempre he puesto el ejemplo, yo ponía televisión y me daban ganas de meterme otra vez a la cama. Yo ponía la tele y era horroroso ver la televisión. Insisto, no sé si España va bien o va mal. No lo sé. Alguno me dirá, ¿se puede hacer mejor? Seguro que se puede hacer mejor. Pero negar la mayor me parece que es perder el tiempo. Yo admito, ¿se puede hacer mejor? ¿Puede haber otras cosas? Pues sí, porque ¿cómo no se va a hacer mejor?
Todo es mejorable.
Todo es mejorable. Ahora, ¿negar la mayor a estas alturas? Pues no lo sé.
Yo sí vi el debate ayer de Mariano Rajoy. Estuvo en el telediario de La 5, con una entrevista que le hizo Piqueras. Me imagino que con la intención de contraprogramar el otro debate, ¿no? Quiero decir que estratégicamente sí que sabe lo que hace. Estaba en París, pero también estaba en la televisión a la misma hora que el otro debate. Es decir, yo pienso como Juan, ¿eh? Es decir, yo entiendo que en democracia el debate es importante, ¿no? Pero también entiendo que en democracia la estrategia política pues también es algo que se usa y... Pero pensar en lo contrario es ser muy inocente.
Bien, puedo admitir que el debate es importante.
Perdonarme la voz. Pero
no pasa nada, estamos en tiempo de ello. Pero más importante es decir la verdad.
Claro.
Y en España tenemos que ir a empezar a darle una vuelta de tuerca, a ir apretando para empezar a decir la verdad. Y que se cumplan los programas. Creo que Ciudadanos tiene 400 páginas, pues el PP pues parecido. Me imagino que soy Víctor pues por ahí. Y lo que tenemos que empezar a acostumbrar, lo que nos tienen que empezar a acostumbrar es a decir la verdad. O sea, no que llegue un día y diga, no, vamos a tener, 4 millones de puestos de trabajo de aquí al 2000 tantos. El otro, el Pablo Iglesias, no, yo voy a dar, 6.000 millones de euros, no sé qué, por las pensiones. Oiga, pero mira, esto que está diciendo, hay que sacarlo de algún sitio, tiene que tener una lógica, no se puede estar toda la vida con las mismas historias. No sé, y ahora, y si yo soy presidente, cambio la ley clima. Joder, has tenido 25 años para ir cambiándola poco a poco. Y si yo soy presidente, pues los autónomos, joder, ¿y por qué no has hecho un poco a poco? O sea, a mí eso es lo que me da rabia y lo que todavía yo creo que es la asignatura pendiente que tenemos en España. Y estamos, me parece muy bien lo de los debates, que queda muy bien cada uno, pero joder, a lo mejor algunos todavía queremos que nos digan pocas cosas. Que nos den la realidad de lo que tenemos y a dónde podemos ir. ¿A dónde podemos ir? Porque hay cosas que sin impuestos y sin riqueza no se pueden dar. O sea, es imposible. Viene el bienestar social, por mucho que quiera Pedro Sánchez o San Pedro. Si no hay dinero y si está, no se puede hacer. Lo siento mucho, no se puede hacer.
Oye, muy interesante la propuesta que hizo el presidente anoche con el tema de los 500 euros liberados de seguridad social para la empresa y para el trabajador durante 4 años. Yo creo que es una medida muy potente, económica, ¿eh? Y sobre todo de cara al asunto del paro. A mí me parece que es...
Absolutamente de acuerdo. A mí me parece que el tema de los autónomos...
Una medida importante.
Vuelve a pasar una cosa, que comparativamente con otros países, además europeos, autónomos está bastante alto y bastante complicado para los que empiezan. Es verdad que ahora hay muchas ayudas y muchas fórmulas nuevas, pero yo creo que no, que debía de ser automático, es decir, que haya una fórmula para que al principio los autónomos se puedan defender, e incluso las fórmulas que tienen que ver con los ingresos progresivos, con los beneficios, con muchas cosas de esas serían muy interesantes. A mí me parece, me vuelve a pasar lo de siempre, ¿no? Esto probablemente sí ha habido 4 años para hacerlo, ahora es un tema absolutamente electoral, pero a mí esas cosas, si son para bien, me parece estupendo. Me parecería estupendo que por fin se dieran cuenta del error absoluto que es el 21% de IVA, por ejemplo, para la cultura. De eso nadie se ha dado cuenta todavía. Creo que hay partidos de los que vienen que lo harán, sí. Pero todo lo que sea, aunque sea electoralmente lo que sea bueno para todo el mundo, me parece bien siempre.
Voy a retroceder un poquito con el tema del debate. En las campañas electorales cuenta muchísimo la estrategia, porque en el fondo te puedes llegar a jugar en cuatro días el trabajo de 4 años, ¿no? Y los formatos en los que se plantean, ya sean los debates, las puestas en escenas de los programas electorales, los diseños de las campañas, etcétera, son también observados milimétricamente por los equipos electorales, eso está claro. Y la decisión de los partidos de este formato es el que me conviene, el que me gusta, etcétera, también cuenta. Eso es verdad. Yo, fíjate, de lo que he oído esta mañana, ya he dicho al principio que el debate no lo vi, de lo que he oído esta mañana en algunas tertulias ya, es que quien perdió el debate fue Pedro Sánchez, y no seguramente por sus argumentos o lo que les pusiera allí, sino porque un formato en el que hay dos que tienen como objetivo atacar a un tercero, pues vas a salir perdiendo siempre. Y solamente, Claudio, eso lo digo por el comentario que habías hecho antes, quien sepa utilizar muy bien el victimismo puede salir airoso de un debate a 4, a 5 o a 7 en el que todo el mundo te ataca a ti. Luego también me parece que son debates que están planteados sobre lo que proyectan las encuestas y no sobre una realidad en los que, por ejemplo, yo si fuera UPyD o Izquierda Unida y me viera, ¿no?, que son partidos que tienen representación parlamentaria y que se presentan a las elecciones, y me viera permanentemente excluido de los debates que se están organizando, pues me sentiría, la verdad, una mezcla entre molesto y frustrado, ¿no? Porque además, pues poco pueden hacer contra toda la maquinaria que mueven los medios de comunicación, que son al final los que imponen, entre comillas, pero imponen el formato de debate que quiere cada programa. Creo que vamos a tener muchísimas ocasiones de ver a todos los candidatos y de contrastar, porque nunca ha habido una campaña mediáticamente tan expuesta como esta. El hecho de que los medios proliferen y que además lo que esté de moda sea el debate político, las tertulias políticas, toda la política lo invade todo, también en la televisión, y que por lo tanto vamos a ver en muchísimas ocasiones las propuestas de los partidos, que creo que al final es lo interesante. ¿Cómo son los candidatos y sobre todo cómo es Mariano Rajoy, que le conocemos hace tiempo y ya lo sabemos todos? A nosotros yo creo que lo que nos interesa es qué es capaz de hacer un presidente de un gobierno por todos nosotros durante los próximos 4 años. En cuanto a los anuncios, lo digo por el adjetivo de electoralista que le ha puesto Juan Calzada ahora al anuncio de ayer, en las campañas electorales vamos a ver muchísimos anuncios que son lo que los partidos van a poder hacer los próximos 4 años. Y en este caso, el Partido Popular se presenta a las elecciones sabiendo perfectamente cuáles son las cuentas que tiene, y quiero decir que en esta ocasión no va a haber sorpresas. El Partido Popular, si gana las elecciones, se va a heredar a sí mismo y va a saber exactamente cuáles son la realidad de las cuentas, no como pasó hace 4 años. Con lo cual, las ofertas que se hagan en los programas, en el programa electoral del Partido Popular, son ofertas que van a poder ser perfectamente asumibles por nosotros. Yo creo que si tuviéramos que quitar el electoralismo de las campañas electorales, teníamos que eliminar los programas, porque es que no hay manera de hacer las cosas. Y luego, y las campañas lo tendríamos que quitar. A mí el electoralismo me parece, si las medidas que se plantean son irrealizables o se hacen con algún tipo de truco, fraude o engaño, algo así, ¿no? Pero si no, electoralismo por sí mismo no tiene por qué ser malo, porque tú no puedes hacerlo todo en 4 años. Seguramente la situación económica de hace 4 años no permitía al país plantear una medida como la que se ha anunciado ayer, ahora y así. La situación no es la misma, ni mucho menos que la de hace 4 años, y se pueden afrontar o se pueden comprometer algunas acciones que era imposible de hacer hace 4 años.
Uh-huh. Víctor, ¿lo ves así?
No, como no voy a ser de otra manera. También ha propuesto, por ejemplo, Mariano Rajoy, ahora de repente un aumento de la apuesta en las energías renovables, cuando desde el primer minuto ha sido dilapidar las energías renovables. También ha prometido el tema de las reducciones de emisiones de gases, cuando desde el primer momento ha demostrado que no era su apuesta. Incluso llegó a decir en su día que su primo le había dicho que el cambio climático era un mito y que no existía y demás, otro de estos primos fantasmas que tiene, como aquella niña que sacó en cierto debate y demás. Así que obviamente no se puede estar de acuerdo. Sí que coincido contigo en que es verdad que la nueva ley electoral que parece que quieren presentar la mayoría de partidos políticos sí que debería recoger un compromiso sobre por lo menos un porcentaje sobre el programa que hay que cumplir, y entonces quizás eliminaran ya estos anuncios extemporáneos de propensas que se van a hacer en la próxima legislatura y que no hemos podido hacerlas hasta ahora, pero las circunstancias dentro de 4 años van a ser mejores, o me prometo a mí mismo que el año que viene sí que lo hago, el año pasado no lo hice. Hombre, a ver, la legislatura dura 4 años. También es falso, y de hecho Mariano Rajoy reconoció que conocía perfectamente cuáles eran las cuentas del gobierno que luego empezó a gestionar. Lo
eso
dijo
es
él.
Una mentira que estás dijo, contando no, ahora no, mismo, no, como perdona, la que me contaste perdona, la, perdona, la semana
perdona,
pasada.
Perdona, que lo tienes en vídeo, bueno, lo puedes consultar en YouTube. A Mariano Rajoy diciendo en un debate como los que vamos a ver ahora, diciendo que él conocía perfectamente cuáles son las cuentas del gobierno y diciendo que no se iba a quejar nunca de la herencia recibida. Y lo tienes grabado en vídeo, puedes consultarlo en YouTube.
Mira, es que no quiero consultar nada de los enlaces que tú me propongas, porque ya tuve una experiencia contigo la semana pasada.
Cuando hagamos el paso de publicidad, te lo enseño yo, no te preocupes. Le busco y te lo enseño.
No, sí, como lo de la semana pasada.
Te lo enseño yo si quieres. Luego te lo enseño yo si quieres, no te preocupes. Lo dijo Mariano Rajoy, está grabado en vídeo. Está grabado en vídeo.
Bueno, es que lo de la semana pasada me molestó muchísimo, luego te lo
contaré. Se puede consultar, lo puedes ver, y puedes ver a Mariano Rajoy diciendo que conocía cuál es el estado de las cuentas y que jamás iba a quejar de la herencia recibida, cosa que, como todos sabemos, no ha hecho 4 años. Pero volviendo a lo que volvíamos, que es lo importante en este caso. Creo que va siendo el momento de eso, que se proponga una ley electoral nueva y que se recoja ese compromiso de cumplir un porcentaje mínimo de los contratos electorales, de los programas electorales, sí, que se entiendan como contratos. Sí, el 100% suele ser muy complicado, pero claro, tampoco puedes coger, prometer una cosa y hacer exactamente la contraria.
Porque la realidad es la que es.
Claro, pero sí que por lo menos recoger un porcentaje mínimo que se contemple el propio programa electoral como un contrato. O sea, si no, no tiene ningún tipo de sentido.
Yo es que entiendo que es un contrato y que es un compromiso social, si fuera público, un contrato, notorio.
Si fuera un contrato, se podría disciplinar que cumple el contrato.
Y no, si no se cumple, no, para eso están las elecciones, para decir, este no cumple lo que cumple.
A 4 años.
Nos acercamos a las 9 de la mañana, vamos rápidamente con las noticias y después volvemos aquí a Cantabria Opina, en Onda Cantabria. Recuerden la frecuencia 98.9, el programa que está en antena de lunes a viernes, que se escucha en directo a las 8:30 de la mañana y luego, si a ustedes les apetece, pues a partir de las 8:30 de la tarde. Vamos a hablar de lo que se va a hablar, cuál va a ser la base de los debates en estas elecciones. Se va a hablar sobre lo que se ha hecho, si es que se ha hecho algo, o lo que está por hacer.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Onda Cantabria, esto es Cantabria Opina, la 98.9, y estamos con buenos amigos como Víctor Casal, como María Luisa Peón, como Ángel Sánchez Resina o como Juan Calzada, hablando, iba a decir, de lo divino y lo humano, pero bueno, tampoco es de lo divino y lo humano, aunque a veces las propuestas se pueden convertir en eso, en lo divino y lo humano. Oye, ¿creéis que la campaña, en qué se va a centrar? ¿En lo que el equipo de gobierno ha sido capaz de hacer o no ha sido capaz de hacer? ¿Vosotros creéis que se hará especial incidencia a estos 4 años que para la oposición, pues me imagino que ha sido nefasta, todo, no he oído lo contrario, ha sido nefasta, lo han hecho todos muy mal, y ¿por dónde creéis que va a ir?
Bueno, yo me imagino que cada partido trate de poner el acento en su, en lo que más le interesa, porque tenga mejor efectividad, ¿no? En cuanto al, a convencer a los electores. El Partido Popular ya hace tiempo que lo tiene planteado de una manera, y es tratar de convencer a los ciudadanos, o tratar de abundar, ¿no?, en la opinión de los ciudadanos, en que han sido 4 años en los que se ha trabajado para la recuperación económica y para la creación de empleo, que hoy en España se crean del orden de 1.500 puestos de trabajo diarios, y eso es algo que cuando estábamos en el año 2011 era impensable. Y yo creo que, por decirlo gráficamente, hacer el ejercicio de ver la página del periódico de tal día como hoy, de hace 4 años, y verla de ahora es un poco lo que va a querer hacer el Partido Popular. Yo sé que eso no va a tratar desviarse de la atención, ¿no?, por parte de los otros partidos, a los que no les interesa que esa sensación de que se está en la buena senda para la recuperación económica sea lo que cale en la opinión pública. Pero nosotros consideramos que durante estos 4 años se ha hecho un buen trabajo, que se ha situado al país en una posición ya afianzada, ¿no?, para conseguir la recuperación económica total, para seguir creando puestos de trabajo y que puedan llegar a todas las personas que todavía están en el desempleo. Y sobre esa base construir las propuestas para los próximos 4 años. Ajá. Eso es.
Eso es lo que María Luisa Peón cree que va a ser la campaña.
Quiero decir, como la vamos a plantear, sí, nosotros, se va a plantear lógicamente, desde los otros partidos, pues me imagino que Ciudadanos y Podemos lo que tiendan es a romper el bipartidismo. Bueno, me refiero al bipartidismo de ahora, porque sus aspiraciones en realidad es que sustituir este bipartidismo por otro bipartidismo en el que ellos dos sean los partidos principales.
¿Y el PSOE tiene claro que todo lo que se ha hecho en estos 4 años ha estado mal?
Por lo menos gran parte de ello. Nosotros lo que vamos a hacer es la crítica destructiva, porque sí, nosotros vamos a hacer una campaña de contraposición. O sea, frente a lo que se ha hecho, nosotros haremos. Frente a los más de 1 millón de jóvenes que han tenido que exiliarse por motivos económicos, nosotros propondremos propuestas para que estos jóvenes puedan volver a desarrollar su carrera laboral en España. Frente al vaciamiento de la hucha de las pensiones, nosotros propondremos cómo poder volver a llenar esa hucha que garantice las pensiones a futuro. Frente al desmantelamiento de la educación pública, nosotros propondremos cómo mejorar la educación pública. Frente a la sanidad y el sistema privatizador que se ha instalado en muchas comunidades autónomas, nosotros apostaremos por un sistema de sanidad pública y explicaremos el porqué y cómo vamos a garantizarla. En eso vamos a fundamentar nuestra campaña, en cómo mantener otra forma de hacer política que beneficie realmente a todos los ciudadanos. Uh-huh. Y esa va a nuestra línea. Ya.
Entonces se ha hecho todo mal.
No digo que todo, yo digo lo que es mejorable y es lo que vamos a poner nosotros el punto, que realmente son muchas cosas que afectan directamente.
No le pidas al Partido Socialista que diga lo que ha hecho bien el Partido Popular, porque entonces, ¿verdad? No,
no, hombre.
No le corresponde.
Yo, vamos a ver, antes ha habido un ejemplo que yo creo que estamos todos de acuerdo, lo que era poner el televisor hace 4 años en lo que es poner el televisor ahora. Me imagino que eso, cuanto más se pase de puntillas, mejor, creo yo. Porque todavía hay discursos de algunos políticos que la evidencia la niegan. Allá ellos. Las pensiones. Pues me imagino que lo que se sacará de la chistera será que hay que estar trabajando hasta los 95 años. ¿No?
No. No, lo que debemos hacer es dejar de sacar dinero de las pensiones para comprar deuda pública, por ejemplo, que se ha vaciado en cerca, no sé si eran 20 y pico mil millones de euros la hucha de las pensiones. Quizás las pensiones sean para las pensiones y no para comprar deuda pública, por ejemplo.
Eso fue en su momento.
¿Cómo? No, pero sigue bajando el fondo de las pensiones. No es en su momento, es hasta ayer.
No, hombre, pero como tú bien sabes, me imagino, ¿eh? Yo tampoco soy de política de alto estado, pero vamos, yo las cuentas que estoy viendo es cuando había un tipo de necesidades, echa mano de lo que tienes, ¿no? Tú en casa tienes una hucha, ¿no? Y entonces si por unos motivos X, lo que sé, que tienes que ir al médico, o al niño hay que comprarle unas gafas, o yo qué sé, el típico libro, pues a lo mejor tiras de esos ahorros que tienes. Bien, Claudio, que esto, lo que sí estaría de acuerdo, no, Claudio, ¿a ti te parece justo que eso se mantenga? No, digo, no, hombre, no,
pero te digo,
no, habrá que...
tú has dicho que se, yo te digo, en mi entorno y gente que conozco, no se está recuperando tan así la economía.
No, hombre, que no, que esto, que no, crees a que ver, si realmente... Víctor, negar
no,
que
no,
esto
no, pero...
Víctor, negar que esto es lento, no. O sea, es como si me dices, no, es que va a ganar el PSOE o Podemos, al día siguiente vamos a tener todos contratos, ¿cómo se llama?, fijos, que eso es una milonga, que no sé quién coño se la está inventando, lo de los contratos fijos, porque eso es la mayor mentira que hay. Eso es la mayor mentira que hay. Bien. Y que de la noche a la mañana van a ser contratos fijos a tiempo, jornada completa, y esto va a ser, se va a hacer en un año. Mentira.
Bien, pero
eso es mentira.
Pero si
se lo diga Podemos, el PP, el PSOE, o el partido que, o Ciudadanos, me queda Ciudadanos, o el Partido Comunista de los Pueblos. El que lo diga, eso es mentira.
Pero se supone que la situación económica ya se ha revertido y se crean 1.500 puestos de trabajo, que también hay que ver cuántos se destruyen a su vez, ¿no sería el momento de empezar a volver a meter
poco
dinero
a poco
en las pensiones? Pero es que sigue
poco
caída.
A poco, totalmente de acuerdo.
Pero sigue en caída. Es que el problema es que se está metiendo, es que sigue bajando.
Bueno, pues
ahí está el problema.
Pero bueno, que habrá que analizarlo.
Ahí está el problema.
Pero yo lo que he hecho de veros es que...
Es que...
Que las propuestas no, no... Vamos a ver, no se puede decir... Es que esto es verdad, que se ha utilizado dinero de la caja de las pensiones y eso no es bueno. No es bueno, evidentemente. Habrá que reponerlo. Pero a mí me parece que las propuestas políticas deben ser cómo vamos a generar en adelante para tener seguridad y que no sea necesario tocarlo en la caja de las pensiones. Yo creo que esa es la idea, es decir, cuál va a ser el sistema que vamos a crear. Por ejemplo, alguien he oído decir que se va a crear un impuesto específico para el mantenimiento exclusivo de las pensiones. Yo no sé si esa es la solución o no. Pero lo que echo de menos son propuestas concretas de no vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y con qué lo vamos a pagar. Y echo de menos en todos los partidos propuestas que la gente en la calle lo tiene muy claro. Yo me aburro de decirlo. Es decir, en este país hace falta un pacto por la educación, un pacto por la justicia y un pacto por la sanidad. Y esos pactos significan, de una manera o de otra, que la educación, la justicia y la sanidad no puede ser manejada por los reinos de taifas. Es decir, no pueden las autonomías hacer lo que les dé la gana con la sanidad, con la educación y con la justicia. Por lo tanto, lo lógico es que se encuentre la fórmula, no hablo de recentralizar, pero la fórmula de unificar y verificar de forma que toda la educación en España sea la misma y que no sea diferente cada cuatro años, y que algo fundamental en la educación sea que los chavales que estudien en Navarra o en Alpedrete sepan que lo fundamental es que son españoles, Pero yo eso no se lo digo a ningún partido, a nadie. Y a mí me parece que eso es un clamor en la calle. ¿Por qué los partidos no se atreven a decir cosas? Quizá porque tengan el riesgo de pensar que van a rescatar las competencias de las autonomías. Pues habrá, a lo mejor hay que rescatarlas, o a lo mejor no hace falta rescatarlas y solo es unificarlas y verificar que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Yo eso es lo que no entiendo. Es decir, a mí me parece que que al final se habla de el partido que está en el gobierno lógicamente defiende lo que ha hecho bien y en parte razón tiene, los que están en la oposición le sacan las faltas de lo que ha hecho mal o de lo que puede hacer mejor, pero no veo propuestas concretas. Y eso es lo que la gente echa de menos. Es decir, por eso me ha llamado la atención la propuesta de ayer. Oiga, los próximos cuatro años la gente no va a pagar por los... Mira, a mí eso me parece una cosa muy concreta. Y en este momento económicamente sostenible, es decir, y que desde luego eso sí puede tener una incidencia importante en el trabajo. A mí me gustaría escuchar ese tipo de propuestas, pero también y fundamentalmente las que acabo de decir, y no las escucho, nadie lo dice, y todo el mundo lo piensa,
Yo creo que efectivamente el Partido Popular va a incidir en lo que es evidente que ha salido bien, sobre todo en muchas cosas que tienen que ver con las cifras económicas de la macroeconomía, pero que sin embargo esto, que durante cuatro años ha sido oírlo continuamente, a mí, yo tengo una cierta formación económica y lo sabéis, pero aparte me preocupo de leer y de ver cosas. Se ha planteado como casi, como un pensamiento único, es decir, la economía o la hacemos como decimos nosotros o se va esto a la mierda, con perdón por la frase. Y eso no es verdad. En este momento ha habido una recuperación en base a muchas cosas buenas, pero a dos que son fundamentalmente nefastas. Una, un mantenimiento estructural del paro insoportable, es decir, después de 4 años, me gustaría ahora tener la cifra del 2011, pero la diferencia es muy poquita de menos parados, con un crecimiento, el poco crecimiento que hay de empleo ha crecido de dos, con una cosa que me parece que es tremenda, un planteamiento de desigualdad como no ha habido precedentes históricos en los últimos años, evidentemente. Y por último, y otra cosa que me parece que es insoportable, que no se puede seguir manteniendo en el tiempo, y es que ahora mismo se puede ser pobre trabajando, como nunca hasta, digamos, la época también moderna de nuestra democracia. Es decir, en este momento hay mucha gente que ha salido de las listas del paro y que eso queda muy bonito a la hora de hablar de las cifras del paro, y no pueden formar una familia dos personas trabajando. Eso lo tengo cercano, es decir, lo he vivido. Dos sueldos de 450 y 580 euros han salido del paro, ¿sabes? Y no pueden formar una familia. Ese tipo de cosas es la que yo creo que es ahora mismo fundamental hablar. Se habla del mundo este que quieren arreglar en París, como decías tú antes, llevando un
coche blindado de esos 65 litros.
De 65 litros por 100 kilómetros. Y yo creo que ese mundo, digamos, de cómo dejar el planeta, de cómo luchar contra la desigualdad, que estos 4 años han sido nefastos en ese sentido, y me parece que la crisis se ha planteado la solución así, no porque sea la única, sino porque estaba muy claro cómo la querían plantear esa solución, y yo creo que hay otras. En eso supongo que estaremos todos de acuerdo, porque cuando se habla de esto, se habla siempre de los economistas que firman eso. Pero hay premios Nobel que firman lo contrario, que se podía haber buscado soluciones mejores.
Yo lo que quiero decir es que hay veces que las soluciones mágicas no dan respuesta a los problemas que tenemos.
Totalmente de acuerdo.
Y vamos a hablar de cosas de Cantabria. Por ejemplo, Ramón Ruiz ha hecho un esfuerzo grande en dotar a la Consejería de Educación de 400 y pico personas. Es un esfuerzo grande que yo creo, en época de restricciones, que a lo mejor en vez de 400 y pico hace con 200 y hace el mismo efecto, y el resto de dinero pues podía haber ido a otras consejerías que les hubiera venido bastante bien, porque educación va a ser vida. Ya sabéis mi teoría de que estadísticamente un profesor cada 9 alumnos no está nada mal, no está nada mal, y a lo mejor en épocas de crisis un profesor cada 10-11 alumnos pues tampoco pasa absolutamente nada, y estamos hablando de mucho dinero. Porque claro, si tú haces un esfuerzo, si tú quieres tener a los sindicatos tranquilos, si metes 400 y pico personas, si encima les quitas las famosas 2 horas, que yo no sé, las 2 horas esas parece que es el fin del mundo, se pide a los demás que nos apretemos el cinturón, pero a otros no tanto. Y al día siguiente te viene en el periódico que hay 2 institutos que llevan no sé cuántos meses sin una clase, pues hombre, yo me imagino que por vergüenza torera, los sindicatos, para echar un cable al consejero, dirá, oye, no te preocupes que esto te lo solucionamos. Digo yo soy de los sindicatos, lo haría. Tú te has portado bien conmigo, no te preocupes que yo no te voy a generar ningún problema. A ver, y hombre, ¿y qué saco profesor? ¿Cómo no voy a sacar profesor si son 400 y pico más y hay 2 horas menos por cada profesor? Y tienes a unos chavales de un instituto y de otro de este instituto sin clase de matemáticas durante no sé cuántos meses. Son problemas de gestión que se tienen que solucionar. Y ese es el favor que se tiene, la contraprestación de tú haberte portado bien metiendo a 400 personas. Ahora no me dejes con el culo al aire. Ahora, digamos, es el momento de actuar. Por eso te digo que hay veces que pensamos que con más, y seguimos con esos problemas un poquito de gestión. Nos creemos que podemos solucionar los problemas con más gente. Y no. Y a lo mejor en época de crisis, como la en la cual nos encontramos, a lo mejor hay otras consejerías en Cantabria dejadas de la mano de Dios, y que esa inyección que ha habido en nuestra Consejería de Educación, con la mitad funcionaría igual, rematadamente bien, y no pasaría nada. En cambio, otras consejerías, pues hombre, podrían respirar un poco más. No todo consiste en eso. Es mi visión. Podré estar equivocado, como el que más, pero no lo creo en este caso.
¿Te contesto?
Sí, no, sí, bueno. Puedes, no, hombre, estás no, no, aquí para, estás vale, aquí vale, para vale, hablar.
No, ya, eso de, ya lo hemos hablado en alguna otra cosa. Estos 400 profesores, por lo general, no se han metido para que se puedan reducir las horas o para bajar el ratio de estudiantes. Han hecho para cubrir muchas de estas bajas. Uh-huh. Muchos de estos, muchos profesores estaban cubriéndose con medias jornadas y tercios de jornada, que realmente no supone nada para los profesores, porque ni para los alumnos. O sea, para los profesores no les da ni para vivir, son 200 y pico euros de sueldo por desplazarte igual a tres institutos diferentes, en tres puntos diferentes de Cantabria, conozco casos personales. Y luego a los alumnos, pues hombre, tener unos profesores tan rotatorios que uno está uno, otro está otro, tampoco les hace ningún bien. Entonces lo que se ha hecho es establecer jornadas para...
Por eso que no tener.
Claro, sí, por eso. Pero lo que se ha hecho es tener una jornada para cada profesor que tenga cubierta esa vacante. De todas formas, lo que estás diciendo también lo ha dicho el consejero. El tema de que en la educación no todo es dinero, no todos los problemas se resuelven con dinero, lo ha dicho el consejero en un acto público. No es una cosa que sea nueva. Él apuesta.
Porque... No, que si yo no quiero decir nada, yo quiero aplicar el sentido común, claro, que yo no quiero dar novedades ni nada.
Eso lo ha dicho él, lo reconoce, sí. Que no hace falta, no todo se soluciona con dinero, que él con una consejería...
¿Tú crees sinceramente que era necesario quitar esas dos horas? ¿De verdad? Hombre, ¿trasciende algo esas dos horas?
Las dos horas que se quitan de horario lectivo no, sí, es que se supriman de los profesores tampoco, los profesores siguen trabajando.
¿Eh?
O sea, sí, los profesores siguen trabajando. La jornada de un profesor no es solo lo que está
en el
instituto.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Es que es así, no es solo lo que está en el instituto un profesor.
Bueno,
es así.
Vas a seguir, que no es un tema perdido, es un tema ya.
Pero bueno, te explico lo de Ramos.
Es un
si quieres,
tema muerto ya.
Te explico,
no, Ramos, sí, lo de Ramos, sí, pero no. No te metas con otro porque es un tema muerto ya,
pero
no conduce a nada.
Que él lo decía así. Él dice que los problemas no solo se solucionan con dinero, que no es el dinero la solución a todos los problemas, que la consejería obviamente debe tener un presupuesto holgado para poder funcionar con cierta solvencia, pero que llega un punto también, digamos, de exceso, en el que por más dinero que metas, no se excede, o sea, se excede la capacidad que tiene la propia consejería para gestionar y no mejora realmente el funcionamiento. Entonces, el presupuesto que hay que garantizar es el que le permita funcionar de forma holgada, pero que llega a un punto en el que
no
problema
de gestión. Si tú metes 400 personas y luego se encima, quitas
ahora
dos horas a cada uno de los profesores...
No, ahora mismo está bien la consejería. El consejero dice así, que podría estar mejor, pues probablemente pudiera estar mejor, pero está en un estado muy óptimo.
Pero si te estoy haciendo lo contrario, te estoy diciendo que los propios sindicatos son los que debieran echar un cable al consejero. Echar un cable, vamos, oye, ya que por lo menos, joder, te has portado como, en fin, en época de crisis, no te preocupes que no, esa clase de matemáticas se va a solventar.
No, si están solventadas, es que es el tema, ya están solventadas.
Que ha salido otro instituto que no tiene clase.
Cuando el Partido Popular hablaba de eficiencia y de poder ajustar el gasto y hacer más con menos y tal, lo llamaban recortes.
Pero ahora hay más presupuesto. ¿Eh? Ahora hay más presupuesto.
A ver, si tienes más profesores, y no aumentas el presupuesto en la misma proporción, ¿no? Y tú mismo estás diciendo que es que el consejero dice que es que hay cosas que no siempre es el presupuesto, el dinero, etcétera.
Pero había que cubrir las deficiencias que había.
Bueno.
Y ya están cubiertas.
Bueno, venga, vea, bien. O sea que va a haber clase para los chavales, ¿no?
Sí.
Vale, bien. Oye, ¿por qué os habéis plegado a esto de Podemos, de la subida del IRPF? ¿Por qué? Pues, si no creéis en ello.
Sí, a ver.
No creéis en ello, no. Ni vosotros en el PRC, no digas, joder, no digas.
A ver, es una
dime
de las...
que a lo mejor es para sacar los presupuestos adelante, que eso lo entiendo más. Eso yo lo entiendo. Pero dime, nosotros no creemos, pero para sacar esto hemos tenido que plegar esto.
Es una de las cuestiones que se han aceptado para aprobar los presupuestos. Eso es evidente y así se ha reconocido ayer en una rueda de prensa. O sea, no es una cosa que vaya a negar.
Es decir, que gobierna Podemos aquí.
No, pero hay que llegar a acuerdos puntuales si quieres aprobar ciertas cosas, y esta es una de ellas.
O no, o decir a Podemos que se vaya a hacer puñetas y...
Y no aprobamos los presupuestos y prorrogamos los anteriores y tenéis, no podemos funcionar como deberíamos.
Igual tenéis apoyo de otros diputados que entienden como vosotros que no hay que subir los impuestos. El problema, ¿sabes cuál es? A mí me da mucha rabia, porque cuando entras a los temas concretos, al final el gobierno lo que termina haciendo es lo necesario para seguir siendo gobierno. Y eso me parece ofensivo para la democracia. Es decir, cuando tú tienes un coaligado que dice cosas que son contrarias y algo, el subir o bajar impuestos es un tema muy importante, ¿eh? Tanto subirlos como bajarlos. Y hacerlo porque un voto que necesitas para mantener el gobierno te obliga, a mí me parece que eso es bajarse los pantalones de una manera indecente. Es decir, yo creo que es mucho mejor decir, pues mire usted, pues el no, y llamar a los diputados de los otros partidos para decir, necesitamos su voto para no subir los impuestos. Estoy seguro que os lo hubieran dado. El problema es que hacéis las cosas, y digo hacéis, perdonadme, lo digo en todos los casos, en todos los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es mantenerse en el gobierno, no gobernar para los ciudadanos. Pues claro, si rompemos el gobierno nos tenemos que ir a casa. Pues os vais a casa, no pasa nada. Vamos, a nosotros no nos pasa nada. A los que están en el gobierno, sí, y por eso hacen lo que hacen.
Bueno, dicho esto, a mí me parece que tampoco se puede jugar a que solamente se pueden subir los impuestos cuando se suben por estar solo, como hizo el Partido Popular. Es decir, yo creo que en este caso se trata de mantener un status quo en el que hay para que la mayoría apruebe los presupuestos, porque me gustaría que leyera, porque se lo estoy viendo ahí
¿A quiénes afecta?
No, perdona, no. ¿Cuánto paga, por ejemplo, uno que gana 65.000 euros de más en un año? Que estamos hablando de un sueldo que yo creo que ya está
bien.
Sí,
¿no? Si el tramo que el primer tramo que sube
de más,
sueldo
desconocido.
144 euros.
144 euros. Bueno, quiero decir que tampoco...
De la misma manera,
aquí hay trampa. De la misma manera que es ridículo, que es lo que nos viene a decir Juan, pues precisamente por esa ridiculez no lo pongamos.
Bueno, y si resulta que por eso se van a sacar adelante unos presupuestos para hacer un trabajo normal...
Pero a lo mejor...
María Luisa, ¿cuánto se subieron los impuestos en el 2011 cuando llega el Partido Popular? Por favor, dilo. Es que parece que la subida de impuestos es ahora de 42 euros con 45.000 euros.
Juan,
tengo
tú que has dicho antes, tú que sabes más...
Estáis diciendo siempre el ataque continuado a lo que hace el otro sin tener en cuenta lo que habéis hecho. Es decir, vosotros subisteis los impuestos nada más llegar, además diciendo que no los ibais a subir O sea, que era necesario.
Bueno, voy a recordarlo todas las semanas, entonces.
Admito,
¿no?
Pulpo como animal de compañía, era necesario, no hay ningún problema. Pero dicho esto, ¿por qué no es necesario ahora para mantener los presupuestos?
Pero si subís los impuestos, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, si no es eso lo que yo criticaba. Vamos a ver, si es necesario porque hace falta dinero para pagar la educación y hay que subir los impuestos, habrá que subir los impuestos. Y si hay que bajarlos, porque económicamente se puede, habrá que bajarlos. Es decir, yo no critico ni subir ni bajar. Lo que critico es que un gobierno haga, la mayoría del gobierno, lo contrario de lo que piensa, porque el voto que necesita para mantenerse en el gobierno se lo obliga. Eso es lo que critico.
Yo creo que es para aprobar
tanto para subir como para bajar, ¿eh?
Yo creo que es para aprobar un presupuesto y si no me corregís.
No es
para mantenerse,
es que aprobar
en el gobierno, que se pueda mantener perfectamente.
Así es.
Bueno, pero de todas maneras...
Si me dejas un poquito con esto, Claudio. Yo creo que lo primero es que no nos podemos quedar solo en que una medida de aumentar el IRPF es solamente tiene incidencia sobre el bolsillo del contribuyente. Eso sí, pero sobre todo tiene incidencia en el desarrollo económico, porque la política fiscal influye en cómo crece o no crece el territorio donde tú estás aplicando esa política fiscal. Eso en primer lugar. Y la mayoría de la gente es de la opinión que el crecimiento es mejor, más eficiente, más posible, más rápido, cuantos menos impuestos hay, y que mejor está el dinero en la calle que en la administración. Eso por un lado.
Sí, pues para eso hay teorías, no todo el mundo piensa igual.
Bueno, bien, vale, pero yo digo una de ellas, que es la que creo.
Yo también pienso lo mismo, pero reconozco que hay gente que piensa lo contrario.
Bueno, como he hablado muchas veces de ello, pero no me importa volver a hablar, efectivamente el Partido Popular, que siempre ha mantenido la teoría de que la bajada de impuestos es bueno para el crecimiento económico del país, llega al gobierno en el año 2011 y se encuentra con un desbarajuste de cuentas que no cuadraban y que tenían necesidades imperiosas de pagar algunas cosas para las que no había dinero. Se ve obligado, efectivamente, a esa subida de impuestos, que es nuestro talón de Aquiles y con lo que tenemos que estar dando explicaciones continuamente, por otro lado. Y luego, con este asunto, yo creo que hoy a las 10:30 el presidente del Partido Popular va a dar una rueda de prensa. No sé su contenido, pero sospecho que va un poco por la línea de hay otras alternativas para aprobar el presupuesto sin la necesidad de subir los impuestos. Porque además, curiosamente, el gobierno de Cantabria ha aceptado esta imposición de Podemos de subir los impuestos, el IRPF, cuando lo que tanto el Partido Regionalista como el Partido Socialista habían dicho durante la campaña electoral era que en su política fiscal de lo que eran partidario era de recuperar el impuesto de sucesiones. Y leo ayer a Pedro Hernando que dice, bueno, que sí, que hemos tenido que aceptar lo del IRPF, pero por lo menos hemos conseguido no tener que tocar lo de sucesiones. ¿Pero cómo? Pero si era lo que habías prometido que ibas a tocar, lo de sucesiones, que cada vez que habláis de este impuesto empezáis a contar que si Botín cuando se murió el impuesto hubiera sido... pues no tiene nada que ver lo que están haciendo ahora con lo que nos han venido diciendo, pero las últimas semanas. Y luego hay otra cuestión en la que insisto también, Y es que esta subida del IRPF a las rentas más altas no lleva aparejada una bajada del IRPF a las rentas más bajas, que eso se podía haber hecho y no se ha hecho. O sea,
pero tampoco una subida, se mantiene.
Ya, mira, Víctor, tramo... pero como tú la semana pasada me dijiste...
Te lo voy a contestar antes de que empieces. La semana pasada te dije...
¿Cómo que me contestas antes de que empieces? Déjame decirte, además, para que lo escuchen estos señores.
Ya sé lo que me vas a decir.
Es que no quieres que lo repita.
No, es que no hace falta. La cosa es que te dije que estaba negociándose.
No, señor, me dijiste que el diario Montañés lo publicaba mal.
Y efectivamente estaba publicando, dando por hecho una cosa que directamente hoy publica que no es la misma.
No, señor Víctor, mira... Tú me dijiste
la semana pasada estaba hablando de un tramo de empezar a subir en 60.000 euros. Esta propuesta que se ha aprobado ayer es de 46.000. La subida es de 3,5 euros.
Me tapó la boca con mentiras, Ángel. No es verdad. No lo consiento.
3,5 euros.
Te lo aseguro que no lo consiento.
3,5 euros en el tramo de más de 46.000 euros. Que 46.000 euros, no sé si cobraremos, algunos estamos aquí sentados. Yo de diputado no los cobro. ¿Cuánto? De entrada. 46.000 y pico euros. Es el primer tramo de subida. Yo como diputado no los cobro. O sea, de entrada. Y mi sueldo es público, podéis cuál es el cuánto es, ¿eh? Esa es la primera, y sube 3,5 euros. 3,5 euros. Si esa es la gran subida que el Partido Popular va a hacer quebrar Cantabria, que es lo que nos propone, pues hombre...
¿Por qué no lo miras al revés? ¿Por qué lo miras? ¿Y es necesario tanto pollo por 3,5 euros?
Pues parece ser que sí.
¿Sabes por qué es necesario? Porque les va muy bien al eslogan de subir en impuestos a los ricos.
Parece ser que el eslogan es grueso.
El tema
es que contra esta propuesta no ha venido sola. Contra esta propuesta se ha presentado otra del Partido Popular, que efectivamente ahora sí incidía en la bajada de impuestos. El tema es que también era progresiva, pero no progresiva de los que menos cobran a los que más cobran, era al revés. Se bajaba mucho a los que más cobran y muy poco a los que menos cobran. Y esto tenía una merma importantísima en la recaudación del presupuesto. Íbamos a recaudar mucho menos en miles de millones, no, miles de millones no, sí, no sé cómo estaba. Eran unos cuantos...
La propuesta del Partido Popular solo toca para abajo... Bajar los impuestos a las rentas más bajas.
No, señora.
Sí, señor.
No, señora. Y tengo la... Joder, he visto la propuesta. Bueno, he visto la propuesta. ¿Cuánto supone esto, puntos, las rentas
Víctor,
más altas.
Víctor, cuánto supone de ingresos para...?
La subida van a ser, no sé si eran unos 6 millones de euros, una cosa así de... No estoy seguro ahora mismo, no sé exactamente el dato. Creo que viene publicado. Creo que viene publicado el dato. La contrapropuesta que traía el Partido Popular era una bajada. No sé si eran en torno a 15 o 16 millones de euros menos a recaudar. Si estamos en una situación... Aunque al Partido Socialista no se le permite hablar de herencia recibida, porque la herencia recibida es un monopolio del Partido Popular, en la que se ha doblado la deuda.
Tú puedes hablar de lo que quieras,
en la que se ha doblado la deuda, porque eso está ahí, el dato es objetivo. La deuda está doblada con respecto a la que teníamos en 2011. Y no podemos recaudar más para intentar también parir este efecto negativo que ha dejado el Partido Popular. Veremos a ver dónde se puede llegar con esta comunidad autónoma.
Bueno, yo creo, a pesar de todo esto que me parece muy bien, yo creo que lo que sí está claro es que esto tiene una razón mucho más de política general, de mantener el presupuesto, de aprobar el presupuesto, etcétera, que lo que pueda ser recaudatorio. A mí eso me da la impresión también que 6 millones de euros no pueden solucionar nada. Mucho, más bien absolutamente nada o muy poco. Pero bueno, que es que yo creo que hacer política o realizar política tiene cosas de este tipo, todos sabemos cómo es. Y a mí personalmente me gusta mucho, y aunque en este caso tenga dudas absolutamente de cuál era el planteamiento de cada uno, me gusta que para gobernar haya que hablar, cosa que en los últimos 4 años no se ha hecho en absoluto. No hay que hablar con nadie, lo que yo digo y por encima de los caballeros. Eso creo que es una novedad a la que nos vamos a tener que ir acostumbrando probablemente en la legislatura del Estado dentro de nada, porque a lo mejor quien sale de las próximas elecciones no solo no tiene mayoría absoluta, sino que tiene que hacer más de una coalición dependiendo de cada caso y tal. Por lo tanto, que en este caso se le está dando un aire... excesivo. Si son 6 millones de euros lo que se va a recaudar, vuelvo a repetir, para ponerlo en su sitio, también la subida es muy poca. A mí me parece mucho más importante que se empiecen a tocar, en cuanto se pueda, los impuestos indirectos, los que paga igual el señor o la señora Botín que yo. A mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, el IVA. Que el IVA en muchas cosas no se puede, en otras sí se puede, y en otras tremendamente estratégicas. Sé que me pongo pesado, pero el IVA de la cultura, una cosa que el señor Lasalle no ha sabido defender, aunque él cree lo contrario, y también sin irse, que es lo que tenía que haber hecho, irse del ministerio, me da la impresión que es una cosa más que se podía tocar. Y como esas probablemente hay más. Yo no entiendo ahora cuando se habla desde algún partido la subida del IVA al libro. Me parece absolutamente absurdo también. Quiero decir que hay muchos impuestos que se pueden tocar y que de tocarse alguno el del IRPF siempre pensando en la progresividad, no es tan exagerado el tema.
Tema Sodercan, definitivamente ya está claro, no está claro, se queda donde está, tiene que volver a donde casi todo el mundo dice que tiene que volver.
Yo creo que debe quedarse donde está, y así se ha organizado este gobierno, y así se ha expuesto ayer también en el Pleno. Obviamente, al Partido Popular, si puede meternos un palo en la rueda, lo va a intentar. Sodercan es una de los palos en la rueda que nos va a intentar meter, pero cómo se gestione el gobierno y cómo se organiza es cosa del gobierno, no del Parlamento. Que el Parlamento puede instar al gobierno a hacer cosas, sí, pero que no es vinculante, también.
Ya, pero en este caso hay más palos, ¿no? De Podemos.
Este es uno de ellos, sí, este es uno de ellos. También tendría que mirar Podemos con quién le interesa hacer la pinza en algunas ocasiones, pero la cuestión es esa. Tenemos que tener claro
Podemos tiene que estar feliz.
Sodercan es la sociedad de desarrollo de Cantabria, no
Podemos,
de Cantabria.
Podemos tiene que estar feliz.
Está feliz,
hace
subir los impuestos, luego vota con luego el Partido Popular.
Tiene que estar, la situación de Podemos
está feliz.
Es una situación de privilegio, y que rindáis pleitesía según en qué momento todo. Me parece ya
con alguna que otra cosa tendrían que hacer cálculos electorales, y no sé si ponerse del lado de Ciudadanos y del PP les va a beneficiar tan cerca de unas elecciones, eso de entrada. Pero volviendo a lo que decía, Sodercan es una sociedad
pero
de desarrollo.
Pero vosotros
de
para dejarlo claro, lo de los tramos habéis dicho que sí.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Para dejárselo claro, ¿no? Con quién tienen que ir a la
historia. En ese caso sí, no, es lo que hay. O sea, consideramos, Víctor, que los empleos tienen que ser progresivos y hemos aceptado esa propuesta.
¿Progresivos?
Si no,
¿qué es eso de progresivos?
Que el que más tenga pague más. O sea, cuanto más tengas, más pagas. Eso es progresivo. Regresivo es que todo es igual.
¿Y es progresivo también que las clases medias estén todo el tiempo dando a los que no rascan bola toda la vida? ¿Eso también es progresivo?
Eso no es un impuesto.
Que no, digo que si eso es progresivo.
Pero
no,
es que no podemos hablar
pero dinero
progresivo,
sale de mí.
No,
no, pero el dinero sale de mí.
Pero eso no es un impuesto.
No, no, pero no, ¿cómo que no? Sale de mí. Llámalo eufemísticamente lo que te dé la gana.
Pero es que no tiene nada que ver en qué se destine lo que se recauda a cómo se recauda.
Ya lo sé cómo, ya sé cómo dices.
No, es que es así, Claudio.
Café para todos. Claro,
pero eso es un poco
pasando. Café para todos.
Estamos poniendo el foco en lo que conocemos más cerca, pero está pasando en todos los sitios donde, porque ha salido esto hoy en el periódico. Todos sabemos también lo que está sacando Íñigo de la Serna con Ciudadanos, que sin Ciudadanos no lo sacaría. Todos sabemos lo que pasa.
Bueno, pero te gustará porque tiene así que dialogar, ¿no?
Claro, me parece perfecto. Me parece perfecto, es lo que estaba queriendo decir. Lo que pasa en Madrid también, porque resulta que tienen que sacar adelante las cosas con los que les han llevado al gobierno, tanto de la comunidad, que es el Partido Popular, como del ayuntamiento, que me parece que es la señora Carmena. Es decir, me parece que estamos en un nuevo escenario y ese hay que saber manejarlo. Yo lo que no tengo muy claro es que sean muy buenos los rodillos continuados y sin poder hablar con nadie, sin tener en cuenta nada de lo que dicen las minorías, etcétera. Por lo tanto, a mí no me preocupa mucho. A mí
pero
me
vamos
preocuparía,
a ver, Juan, el déjame problema. No, no, un segundo, sí, perdón sí, a ti. ¿Cómo? A ver, estamos hablando aquí, o sea, que un 1% tiene que sistemáticamente arrodillar al resto.
Eso no es verdad.
Un 1% tiene que hacer arrodillar a un gobierno.
No, no, para
cuando
nada.
El gobierno no está de acuerdo, ni el PRC ni el PSOE en eso, porque no están de acuerdo. Y un 1% les tiene que hacer arrodillarse. Un 1% tiene que hacer arrodillarse en algún momento al PP o al otro, en otro aspecto. ¿De qué estamos? ¿Eso es hablar? No, joder, eso no es hablar. Eso no es hablar.
Arrodillarse no, pero es que yo no creo que sea arrodillarse nada de lo que se está haciendo.
¿Tú crees que no tiene recursos el gobierno regional para sacar los presupuestos adelante?
¿Me dejas una cosa? Sí, no, mira, yo creo que lo de ayer, lo que pasó ayer en el Parlamento, decíais que Podemos tenía que estar muy contento porque, por un lado había logrado imponer esto y por otro lado había votado con el PP el tema de Sodercan, ¿no?
Claro.
Yo creo que es un que
no
el tema
da,
de Sodercan.
No les da ningún rumor,
a ver,
además.
¿Qué más le da al gobierno que salga ayer adelante una moción para que cambien a Sodercan de consejería si no lo van a hacer? Yo creo que está pactado, incluso el desacuerdo este. Podemos tiene con el gobierno de Cantabria un acuerdo de gobernabilidad, con lo cual el gobierno de Cantabria no le va a quedar más remedio que asumir que Podemos le va a imponer cosas durante toda la legislatura. y porque Podemos necesita, por un lado, decirle a sus electores: hemos llegado aquí para hacer todas estas cosas, y como somos la bisagra de este Parlamento, vamos a imponer algunas cosas que van a salir adelante, a pesar de que solamente tengamos 3 diputados en el Parlamento. Y luego, otras cosas, mociones, que no van a ir a ningún sitio, porque por mucho que el Parlamento le diga al Gobierno que a Sodercan le cambie de sitio, el Gobierno no lo va a hacer. Es decir, llegaron a ese acuerdo para que Rosa Eva tuviera una consejería a su medida, y no lo va a deshacer porque puede no hacer caso a lo que dijo el Parlamento ayer. Y ya está. Y a Podemos le viene muy bien hacer como la goma en el ciclismo, ¿no? Ahora estoy contigo gente, y en el minuto siguiente me despego y ya está.
Luis, al hilo de lo que decía Juan, la gente lo que no entiende es el malabarismo político. Es decir, es cierto que la democracia está hecha para negociar, para pactar, para llegar a acuerdos, pero la gente solo entiende los grandes acuerdos. Es decir, evidentemente hay que pactar, porque España está compuesta de muchos ciudadanos y muchos ciudadanos pertenecen a partidos diferentes. Por lo tanto, hay que hacer grandes pactos. Eso la gente no solo lo entiende, sino que lo desea. Y fijaros que cada vez que se han hecho pactos, me da igual el de Toledo, el yihadista último, eso la gente lo recibe bien, y los que lo hacen incluso reciben inmediatamente el beneplácito de los ciudadanos. Lo que la gente no entiende es la manipulación política. Es decir, los negocietes, por llamarlo de alguna manera, es mal la palabra, la retiro, no se trata de negocietes. Es decir, el esto por esto, el yo te doy, es decir, los trucos parlamentarios de ahora sí y luego no, eso la gente no lo entiende. No lo entiende. Es decir, no entiende la gente que para aprobar unos presupuestos, que es un asunto importante, evidentemente, tengan que aceptar el voto de Podemos, que impone que suban cuando la mayoría del gobierno no lo quiere. Lo digo en este caso, cuando la mayoría del gobierno no lo quiere, porque si la mayoría del gobierno
es que no lo quiere.
Bueno, a mí eso me da igual. Yo no lo sé. No lo quieren. Pues no deberían aceptarlo, porque hay otros grupos parlamentarios en la Cámara que estoy seguro que les habrían apoyado para mantener esos presupuestos y para mantener la no subida de impuestos. Es decir, la gente lo que no entiende son los trucos y los politiqueos. Eso la gente no lo entiende y además lo castiga. Sí entiende la gente los grandes acuerdos, los grandes pactos y el luchar por las cuestiones fundamentales. Ahora, los trucos parlamentarios, eso la gente no solo no los entiende, sino que les repele.
Uh-huh. Bueno, ayer, ¿tenéis algo que decir? Ayer estuvo la ministra Ana Pastor. Dice nuestro presidente que le da la sensación que esta vez va en serio lo del tren. La ministra dice que para junio de 2020 estará conectado Santander con Madrid en 3 horas. Leo de memoria, corregidme. Se va a cambiar todo el tramo entre Palencia y Alar del Rey. Sí, a grandes rasgos. Que va a haber a la entrada de Santander, no sé, un doble vía. Y que se van a quitar algunas curvas, en fin, algunas cositas que se van a hacer en algunas estaciones. Bueno, en definitiva, que Santander, Madrid debiera ser una realidad en el 2020.
En tres horas, sí.
A mí me parece muchos años al 2020, de verdad.
Pues está ya a la vuelta de la esquina, ya. Pues es que 2020 lo lees y te parece...
María Luisa, siempre estamos igual.
Vale, bien, pero escucha, es que...
La última autovía a la ciudad, Santander.
Las obras tienen su tiempo de...
Ya lo digo a ver, Santander.
No, hombre,
las obras tienen su tiempo de ejecución.
Claro,
y esto,
sobre todo si no se
licitan,
empiezan...
No, hombre, pero es que ha dicho que... No, se licitan ya.
Sí, sí.
Antes de que acabe el año.
He leído la noticia.
Bueno, sí.
De todas maneras, a lo mejor, yo no sé si Ángel irá por aquello de que el montante total de la obra son 600 millones, que para una obra de estas características da la sensación que no es tanto.
No es mucho.
Que no es tanto, ¿no?
Y
no, bueno, estás hablando de miles de millones. Ah, pues bien, ya. Pero 600 millones parece que es un coste asumible dentro de un tiempo,
no,
dentro de un tiempo razonable.
600 millones
¿no?
no van a pagar esa obra, ya te lo digo yo.
¿Que será más?
Hombre, claro, evidentemente que será más.
La estimación que hacía la universidad, que me imagino que igual no tenía en cuenta
menos,
las expropiaciones,
¿no?
Era de 300 y pico millones de euros. Y los técnicos del ministerio lo han elevado a 600 millones de euros.
Y cuando la gente hablaba de lo que costaba hacer una línea de AVE, hablaban de cuántos miles de millones.
Voy a decir una maldad, en la universidad no hablaban de comisiones, no estaban reflejadas. Vamos a permitir una risa, hombre.
Sí.
Una risa. Va, Luisa, no te enfades, una risa.
Sí,
oye,
sí.
Lo que sí me da la
si el AVE vale 3.000, esto
seriedad,
no se hace con menos de 1.000 ni de coña.
La seriedad, a mí esta ministra siempre me ha encantado.
Sí, a mí también me encanta.
Pero de verdad, siempre me ha gustado. Además, o sea, buena trabajadora, buena cumplidora. Es de las ministras que dices, joder, yo la quiero para mí, pero en el gobierno que sea. Víctor, ¿no te gusta a ti? No, ¿te gustaba más Elena Salgado? Era más maja.
Yo espero que esto se lleve a cabo, obviamente. Esto va a ser para progresar para que Cantabria progrese, que se deje presupuestado, que se deje, ya que han hecho un presupuesto también del próximo año, que se deje iniciado el trámite y ya gestionará quien tenga. Y ya, claro, ya gestionará quien tenga que gestionar, que espero que no sean los mismos.
Yo entiendo lo de Ángel, de que se nos hace lejano, a mí también, pero lo que sí es cierto es que es una buena noticia hoy, evidentemente que sí, que se haya llegado a un acuerdo y que probablemente empiece ya todo el proceso. Porque al final estas cosas, como sabemos de otras veces, pasa desde el proyecto, no sé qué, empiezan a surgir problemas y se puede ir dilatar en el tiempo.
Oye, por fin, el tren...
Hay que tirar para adelante como sea. Como ya.
El tren ese que salía, de que empezamos aquí a hacer el programa ese de la ESO, que sale de Madrid y llega aquí, que llegó en 13, ¿eso va a ser realidad ya?
No lo sé, pero es que no sé de qué hablas.
Sí, hubo un tren, es que dijimos directo, que los de Adif se gastaron dinero en hacer un viaje con 3 convoys en vacío a ver cuánto se tardaba de Madrid a Santander. Y entonces aquí, los que no estudiamos sido ingeniero de caminos, dijimos que bueno, esos problemas siempre los teníamos en la ESO, ¿no? O un poquito más abajo. Si sale un tren de Madrid, de Santander...
Sí, claro, a velocidad constante, si sabes lo que te encuentras por el camino. No, o pero, si llueve o hace sol.
Pero, a ver, Claudio, hijo. Gasofa,
pero,
¿no?
Sí, no, pero que...
ha dicho la ministra, efectivamente, igual tu risa va por ahí, que...
No, es por la ministra, Dios me libre, porque ya. Es una de mis preferidas. No, me hizo gracia lo de convoy. ¿Cuánto...? No,
mira, una de las cosas que he dicho ayer es que, sin perjuicio de este proyecto de tren para el año 20 en 3 horas, que han hecho algunas pruebas con los arreglos que han hecho recientemente en la vía y en la catenaria, y hoy te puedes plantar en Madrid en 3 horas y 35 minutos, que es casi una hora menos de lo que se tarda en la actualidad.
Sin paradas.
Hoy.
Sin paradas.
Dice Nano que no, este Podemos no sé, que no.
Hicieron una prueba.
Que lo ha hecho él y que no. El domingo lo ha hecho Nano. 3.45, bueno...
Pero yo estoy hablando de una prueba que han hecho en no sé qué condiciones...
Es
de
que el del control es de Podemos y, joder, no sabe su papel, que es el de control, ¿no?
O sea, que la colega del impuesto lo tiene.
Que también, claro, pues evidentemente, sí. 3.45.
Lo de María Luisa es lo que yo creo que tú comentabas, que sí. Se ha hecho una prueba en vacío...
En vacío, eso
y
es.
Loco, y sin paradas y tal, y sale 3 horas 35. Creo recordar que lo leí eso.
Bueno, si tienes viento de cola y tal, pues 3.45, que tampoco está... Tampoco está de más.
Con viento de popa se
con
llega
de popa
antes. Y cuesta abajo, sí está bien.
Bueno, porque es una buena noticia, ¿no, Víctor?
Sí, sí, ya lo he dicho.
Bien. Parece que no te hace mucha gracia.
Que no voy a tampoco estar tirando cohetes ni riéndome, ¿no?
Simplemente pues estar como, yo digo como dice Juan, como dice Ángel.
Si se deja presupuestado y las fases de ejecución iniciadas, será una buena noticia, si no será publicidad.
A mí me pone mucho lo de enlazar Santander con Bilbao.
También.
Lo reconozco que me pone, pero mucho. Pero mucho.
A mí me parece fantástico.
Me parece fantástico.
Pero no como alternativa, ¿vale?
Además, me parece. O sea,
un tren rápido Santander-Bilbao, que lo puede hacer en. Perfectamente lo puede hacer en. 40 minutos. Fíjate lo que digo, ¿eh? 40 minutos. Yo creo que eso es perfectamente viable y sería estupendo.
Me tienes que ponerle 2 paradas. Una en Gama y otra en Castro, como mínimo. Digo yo. ¿No?
Bueno, pero ya sabes que los trenes tienen... habrá trenes que tengan 2 paradas y habrá trenes que no tengan
perfecto,
ninguna.
Que eso lo hemos defendido aquí.
Eso es muy razonable, además.
Claro. El rápido y el normal.
Pues sí que es verdad, pero es que lo que no entiendo ya...
De toda la vida, Santander Torre la Vega tenía un tren directo y tren.
Es cuando se montó el pollo aquel en verano.
Y
¿te acuerdas, Juan? Cuando se montó aquel pollo en verano, cuando salió el PP, vamos a ver no sé qué tal, y el PP... Pues se quedó ahí y empezaron a protestar 2 alcaldes, no sé qué. Oiga, con total normalidad y naturalidad. Mire, vamos a hacer un tren directo y otro que va a tener 2 paradas o 1 parada, otro va a tener 3 paradas, otro va a tener 15 y otro va a tener 20. Y se acabó, pero con total normalidad. Se acojonaron ahí de una manera tal, empezaron a salir 2 alcaldes, ay, no sé qué, y se paralizó todo aquello.
Es que es así, es que lo que hablábamos también en otros programas, no es normal que en el siglo XXI tengamos un tren a Bilbao que tarda más de 3 horas y uno que tarda a Oviedo más de 4. Ese...
De locos.
Vamos a ver, eso es lógica, que es necesario, vamos, sobra decirlo.
Para los no iniciados, esto de Bilbao ya lo ofertó José Blanco, el ministro socialista. Sí, sí, sí.
Lo ofertó. Bueno, la conexión
la dio.
La conexión con Bilbao. está ahora mismo ya contemplado en el plan de infraestructuras.
Eso es, la dio y allí, bueno, pues como teníamos pataleta, pues dijimos que no.
No, porque la dio como alternativa.
La dio como alternativa, bueno, bueno, pero teníamos pataleta, pero coño, agarra algo, ¿no?
No, no, evidentemente.
Agarra
no,
algo, hecho, y luego
está.
Ya,
de hecho, no sé. Está. A mí me parece, hombre, yo creo que hay, igual de importante sí, que es la cornisa unida por autovía, pues es importante unida por tren.
A mí me parece que un Coruña-Beovia, por ejemplo, por claro, decir, sí, que luego te puede enlazar además con Europa, Europa con, claro, con el AVE que se coge allí mismo y tal. El, ¿cómo se llama? El TGV, TGV francés, o TGV, o TGV, TGV.
Sí, pero lo llaman TGV. Sí, sí,
exacto.
Sí.
Pero es porque pronuncian TGV mal.
Sí, sí, ya sé ellos, ¿no?
Es que pronuncian fatal.
Pronuncian sí, fatal.
Bueno, hay ruido de sables en Corbera de Toranzo, y también en Camargo, parece ser. O no, pecata minuta, ¿no?
Yo lo de Camargo no me lo creo.
Sí, lo del señor ese de Ganemos se llama, ¿no? El candidato este... Uh-huh.
No sé,
que,
lo
que,
no, lo
dice que presenta cosas no, y que no le hacen caso.
Que dice que amenaza con romper el acuerdo de gobierno sí, que hay en Camargo. Lo bueno, de Corbea de Toranzo sí parece que tiene más...
Tiene más solidez. Sí. Vale, se van a unir.
Que por seguir con lo de antes, me parece que venga, eso es lo importante. Es claro, decir, que de repente cuando te pidan algo que va absolutamente en contra de lo que tú quieres hacer, claro, pero de forma que te altera de verdad las cosas, que rompas.
Y una última cuestión, dentro de todo el lío que hemos tenido aquí con opiniones para todos los gustos, yo creo que hay una noticia que tiene que ser, debe ser bien tratada. Se han conseguido, cuidado, en la gran recogida del Banco de Alimentos, 200.000 kilos de alimentos.
Uh-huh. Eso sí que es un éxito.
200.000 kilos.
Porque ves cómo es la gente.
Tiene mucha, tiene otras cifras también que hay que destacar. Y es los voluntarios que estuvieron trabajando el fin de semana.
50.000 kilos más que el año pasado. ¿Me dejáis que diga una cosa? Ojalá que estos 200.000 kilos lleguen a buen puerto.
Yo creo que sí. Los bancos
y que se pongan...
Bien,
no, que se ponga sí, todo. Si no hay voluntarios, que alguien mueva Protección Civil, lo
hay,
que
hay
sea.
Voluntarios, hay voluntarios.
Si no, de verdad, es que siempre pedimos...
¿No da la noticia información sobre los voluntarios que se movilizaron?
500. 500 sí, voluntarios.
Sí. En una comunidad
bien,
como la nuestra está
sí,
estupendo.
Ya está bien. Hombre, ya está. Es que... Yo lo que no quiero es que parte de estos alimentos se queden ahí en un hangar.
No, yo creo que no. Y luego han hecho una cosa bastante inteligente, que es pedir, yo lo he visto en el supermercado, porque está un día, pedir,
¿verdad?,
cosas
no
perecederas, con lo cual
claro,
pues tienen sí, una caducidad mucho
eso
mayor.
Eso lo hacen siempre.
Y también dedicadas a un público más infantil, alimentos infantiles
sí,
y yogures, de primera necesidad sí, para público claro, infantil, básicamente por eso, porque la situación es la que es y sigue habiendo gente que lo pasa muy mal.
Efectivamente. Claro.
Bueno, ¿esto se llama progresismo o se llama...?
Solidaridad.
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 Que no está reñida con que luego haya que hacerlo de manera oficial, digamos, desde lo público, desde todos los lados. Esto es una iniciativa privada que no puede sustituir lo otro para nada.
No, no, ni tampoco,
lo que
ni
hace
tampoco
en este
justificar la claro, inactividad de la administración.
Exactamente, eso es lo que quería decir.
Uh-huh. El Estado está precisamente, fíjate, yo que soy liberal, para lo único que a mí me parece que el Estado sirve es precisamente para tapar los defectos que comete el mercado. Es sí, decir, hay mucha gente que por las razones que sean se queda descolgado económicamente, personalmente. Para eso está el Estado. Y para eso está la solidaridad.
Me llama la atención, Ángel, cuando ha dicho yo que soy liberal. Yo no sé lo que soy.
No lo hayamos notado ninguno tampoco.
Yo no sé.
Yo soy liberal de toda la vida.
Pero yo no sé lo que soy.
Bueno.
No, de verdad, o sea, que me agrada que cada uno tenga un concepto claro. De...
Bueno, pero es por abreviar, ¿eh? Quiero decir, soy majosas.
Pero bueno, mira, funciona muy bien.
Desde el punto de vista, cuando iba a criticar al Estado, que la vena me salía absolutamente liberal.
Bien, bien. Funciona muy bien la colaboración entre sociedad civil y administración.
Sí.
Porque hay algunos ámbitos de la administración que tiene que ver con la solidaridad, sobre todo esos ámbitos en los que se mueve mucho el asociacionismo. El mundo, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades, en que la administración, con la colaboración de las asociaciones en las que sí, trabaja gente desinteresadamente, tiene muy buenos resultados.
Absolutamente. Lo que se llama la tercera vía es el futuro en muchísimos de los ámbitos.
Sí. Muchas gracias, Víctor Casal, María Luisa Peón, Ángel Sánchez Resina, Juan Calzada.
Gracias.
Mañana estarán con nosotros Juan Arozamena, Joaquín Rubio, Fernando Fernández y Ana Madrazo. A ver qué nos cuentan. La number one. A ver qué nos cuentan mañana. Sí, sí, sí.
Mira, por mérito, de impuestos mañana.
Por mérito propio. Mañana va a contar alguna anécdota sobre el número uno del PP en Cantabria. Mañana. para crear un poco de emoción en la gente, para que enganche
el
mañana.
Número uno.
Sí, sobre lo de la lista, cómo se hizo la lista del PP en Cantabria, y a quién se llamó y quién intentó imponer y alguna cosita más, que a esto a la gente le gusta, es un cotillo.
Bueno, sobre todo te gusta a ti.
A mí no, me gusta. A mí me gusta mucho eso.
Y a la gente también.
Son las 10, las 9 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenos días. El Consejo de Ministros alemán ha aprobado hace unos minutos...